Bienvenidos, esto es Bostang, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Bostang, ser tu propio jefe. Hoy nos encontramos con el doctor Carlos Enrique Cavalier, CEO de La Alquería, una empresa familiar que ha pasado de generación en generación, fundada hace más ya de 60 años y que nació con el generoso propósito de llevar la nutrición a los colombianos a través de un buen vaso de leche. Estoy supremamente contento de poder compartir este espacio con el doctor Carlos, que nos abre las puertas de su empresa, de su casa y está aquí con nosotros. Carlos, ¿cómo estás?
Álvaro, un placer estar con ustedes en este podcast. Ayer precisamente se estaba escribiendo sobre la importancia de que las personas tengan ejemplos de trabajo. No que yo sea un ejemplo, pero de las cosas que siempre, cuando me preguntan qué debe hacer la gente, debe ser que lea sobre biografías de gente exitosa, de gente exitosos, Bill Gates, Elon Musk, Jack Welch, Steve Jobs. Entonces, pues, eso es lo que hace que la gente se entusiasme y aprenda muchas cosas, en esa biografía.
Así es, Carlos Enrique. Muchos de los consejos que damos acá es tal vez desarrollar el hábito de la lectura y sobre todo las biografías, porque le ayudan a uno a entender un poquito cómo todas esas personas han venido enfrentando los obstáculos y que uno no está solo en este camino de emprendimiento y de hacer empresa y generar empleo. Yo quisiera, antes de empezar, me llama algo mucho la atención. Cuando entrevisto a personas como tú y siempre tienen su cargo, el tuyo CEO o presidente de la alquería, me llamó mucho la atención que aparte tienes el cargo de coordinador de sueños. Y eso sí, creo que es la primera vez que lo leo. Carlos Enrique, ¿qué significa ser el coordinador de sueños de la alquería?
Pues Álvaro, estuve un poquito de que yo soy antropólogo y pues durante muchos años uno pues estudia y lee y ve lo que son las organizaciones. Y obviamente como antropólogo estudié tanto las sociedades muy básicas como eran los recolectores y cazadores, que no tenían sino, pues digamos, un líder, por no decir un jefe, porque no era un jefe. O hasta las sociedades como la egipcia, que es la sociedad piramidal más grande del mundo, pues más piramidal en el mundo, donde había pues claramente un dios, porque el faraón era un dios, y hasta esclavos, pero era pues, Dios era pues verdaderamente, todos se le dedicaban a ese Dios, faraón, y uno se pregunta qué sale para nuestras organizaciones de ese proceso, y una de las cosas que entendimos es que las organizaciones, pues en la era industrial que empezó en 1870, algo así, empezaron a crearse compañías con la revolución industrial, adoptaron modelos pues parecidos a los que había. Ya había el Estado, había la Iglesia y había el Ejército. Entonces adoptaron el comando y control, el modelo de comando y control, y pues eso funcionó durante 50, 70 años bien, hasta que empezaron a surgir más personas educadas, empezó a surgir todo el tema del empoderamiento, que no simplemente, como se dice en Colombia, yo hago caso. Entonces en Alquería esto lo tomamos muy en serio. Tenemos una organización muy plana donde las personas verdaderamente están empoderadas para sacar adelante sus responsabilidades, y por eso no tenemos pues esas jefaturas, esos nombres, esos cargos rimbombantes de presidente, vicepresidente, porque también hicimos una consultoría con Peter Senge, el creador de todo el tema de la quinta disciplina, y las jerarquías inhiben la comunicación, y una de las cosas que son críticas en las compañías o en las organizaciones de hoy es que la comunicación sea fluida, que haya una transparencia enorme, que haya una muy buena confianza y que no haya miedo y que no haya como resistencia, sino que haya verdaderamente una información que vaya y venga como toca, y nosotros en eso tenemos un elemento que se llama transparencia intelectual, porque pues también hemos tenido la oportunidad varios alquería de ser profesores de las universidades, y uno entiende que la ciencia se crea con transparencia intelectual. Y esa transparencia intelectual se lleva a procesos muy críticos en donde uno está avanzando. Y eso nos permite tener buena comunicación y relaciones personales muy, muy, muy especiales.
Pues, Carlos, y teniendo en cuenta esto de ser el coordinador de sueños de Alquería, ¿por qué no nos cuentas un poquito precisamente cómo la Alquería pasó de ser un sueño en su momento a convertirse en la realidad en la empresa que es hoy? ¿Cómo se da ese paso? ¿Cómo empieza esta historia de tu familia y de la Alquería, que también es otra familia como tal?
Pues mi abuelo, pues era médico, pero también emprendedor. Había, pues, digamos, manejado la clínica de Marley, pues tal vez emprendedor social, y por eso fundó en el 32 el Hospital de la Samaritana, cuando apenas tenía 37 años, para las enfermedades sifilíticas. Y también como gerente de Marley, pues había manejado la clínica como gerente, pues y en los años 60, pues en los años 40 se le iba a comprar una finca en Cajicá, y pues sembraba lo que hacía todo el mundo, cebada, y tenía una leche, tenía 200 litros que se le dificultaba mucho que se los comprara. Entonces, y esto me lo contó Nicanor Restrepo, y puede ser una teoría aventurada, pero su padre era, el padre Nicanor y mi abuelo eran muy amigos, porque han sido ministros del presidente Ospina Pérez, y conversaban mucho de leche y de ganado, y les fascinaba comentar esos temas. Yo no sé qué tanto supiera mi abuelo ganado, pero contactaron a la familia Uribe en Medellín, que eran dueños de la leche El Antojo, que estaba en Río Negro. Y la planta del Antojo, pues la iban a cerrar o la habían cerrado porque la carretera eran tiempos prehistóricos, la carretera de Río Negro a Medellín era destapada y se rompían las botellas. La leche estaba en Río Negro, pero no lograban que las botellas en esa época viajaran bien. Entonces, pues, mi abuelo mandó a mi padre y compraron toda la maquinaria usada del Antojo y la trajeron a Cajicá, con el propósito de tener, pues, un negocio que también proporcionara nutrición a la gente. Mi abuelo ponía que el primer logo que tuvo la primera botella era una botella de leche, una botella de salud. Entonces, pues, y desde entonces el tema de la calidad fue muy crítico, tanto en la planta como en los hartos. La primera bacterióloga de la alquería fue mi tía Beatriz Cavelier de Suárez, que era bacterióloga de la Nacional, ha sido decana de Bacteriología Nacional. Entonces, y era furiosa. Entonces, me imagino que el ritmo que le ponía a la planta y a la bacteriología era enorme, y los estándares eran enormes. Claro, era una empresa de 5.000, 10.000 litros diarios, pues apenas para la época. Hace 60 años que Bogotá, pues, era una ciudad de menos de 1 millón de habitantes. Y así inicia la alquería. Crece a 30.000 litros en los años 70, 60, y luego hay una pequeña revolución que hace mi padre con Enrique Luque Carulla, cuando arranca las panaderías de Carulla y lanza un cartón rojo en plástico, un cartón plastificado en rojo, que eran los primeros usos de plástico. Y eso hace que la alquería crezca a una empresa de 80, 90 mil litros diarios. Eso la hace, pues, en cierto tamaño ya para Bogotá. Éramos competidores con Algarra, sobre todo, que tenía una empresa, pues, un poco más grande, de 100 mil litros, 120 mil litros. Mi papá era alcalde de Cajicá, le entusiasmaba mucho más ser alcalde que manejar la planta. Pues, era el único gerente que había. Yo, pues, estudié administración pública, después de antropología, y trabajé con Galán hasta que lo mataron. Y después me fui al Congreso, la lista del 90. Y ahora que se conmemoraba la constituyente, vimos las primeras fotos de la constituyente. Yo fui el único representante de la Cámara que estuve ahí. No pasé muy contento del Congreso. Y después me fui con el ministro Carrillo, el secretario general del Ministerio de Justicia. Y cuando Carrillo había salido, se voló Pablo Escobar. Y obviamente, pues eso sí es como le cae uno el cielo sobre la cabeza.
Claro.
Entonces, pues mi padre me dijo: vengas a trabajar aquí conmigo. Yo no sabía gran cosa de empresas o de leche. Y tuve que ir haciendo un curso, pues poco a poco. Pero lanzamos la leche larga vida en el año 95, 3 años después de muchos estudios. Yo encontré que la investigación de mercados era muy parecida a lo que yo hacía en investigación etnológica o sociológica en la universidad. Entonces me dediqué muchísimo a hacer esa investigación de mercados y por ahí el tema arrancó a ser muy sólidamente establecido. Y con la leche larga vida crecimos hasta donde vamos hoy, que vamos más o menos en 1 millón de litros diarios, depende de la época. Entonces, pues, fue un crecimiento muy grande. Teníamos, pues no habíamos visto que teníamos una distribución pequeña, teníamos simplemente 1.800 tiendas, crecimos a 2.500, a 3.000, a 5.000. Bueno, cuando íbamos en 10.000, 15.000, nos fuimos a Cali, abrimos luego Medellín. El año 2005 entró Danone, 2006. Teníamos 70 mil tiendas y teníamos que llegar a 100 mil. Hoy tenemos 170 mil tiendas a nivel nacional y pues seguiremos creciendo en ese sentido porque el producto es exitoso, porque el producto es de muy buena calidad y las marcas Alquería y Fescaleche son marcas muy sólidas que la gente tiene mucha confianza en ellas.
Precisamente, Carlos, hoy la Alquería con más de 5.000 colaboradores, más de 13.000 ganaderos que trabajan con ustedes, lo que nos decía, 170.000 tiendas, tal vez la procesadora de leche número uno en Colombia y en la región andina, en leche UHT. Después de todo este caminar, de toda esta historia, ¿hacia dónde va la compañía en el corto y en el mediano plazo? ¿Cuáles son esas prioridades que tienen ahora?
Bueno, el mercado es cambiante. Hemos sido pues azotados por un flagelo. Pues el año 2000, 2098, 2000 tuvimos toda la recesión que nos dio durísimo con el tema financiero. Estuvimos a la ley 550. Y uno va pasando por etapas, ¿no? Todas las empresas, como las culebras, un poquito como las personas, cambiamos de piel. En ese momento el reto está en, como siempre, sacar productos nuevos. Hemos fusionado en yogur con algo de éxito, pequeños todavía, después de varios años de trabajar con Danone, después de que ellos se fueron, y creciendo nuestra redistribución, trabajando con los ganaderos muy, muy, muy claramente. Ahí tuvimos el lanzamiento de un proyecto muy lindo que se llama Vaca Madrina del Cesar, donde aspiramos a que 3.000 ganaderos tripliquen o cuadrupliquen su producción en los próximos 10 años y salgan de la pobreza. Entonces, ese foco en la ganadería es importante. Hemos sido azotados por el tema del suero. Eso no es secreto que los medios de comunicación han estado pendientes del tema. Las marcas tradicionales grandes, pues que no usamos, ya pensamos en una cosa como esa. Eso es un sacrilegio con los niños porque pues es nuestro punto de vista ético y también reputacional y de marca. Entonces, pues eso ha sido indudablemente un tema complejo, pero en ese desarrollo de nuevos productos y esos retos que nos impone la vida, pues tenemos que seguir adelante. No hay travesía fácil, nada, nunca es siempre en bajada, pues para bajar hay que subir. Entonces, pues tenemos ahora una nueva administración, porque yo ya estoy en la junta directiva solamente, haciendo nuevos proyectos, dedicándonos también mucho, muchísimo, muchísimo a todo el tema B, al tema de compañía B, que seríamos compañía B. Este año seremos una compañía que el año entrante tengan que reportar para el 2023 un balance no solamente económico, como lo tenemos que reportar ante las supersociedades, sino un balance ecológico y un balance social. En el balance ecológico hemos avanzado profundamente. Alquería no era tan fuerte en lo ecológico, pero pues nos hemos puesto al día. Hace 10 años tenemos una planta de aguas, última tecnología en Cajicá para tratar el agua. Eso ya está, pues, digamos, en todas las plantas andando, pero estamos con el propósito de sembrar varios millones de árboles en diferentes lugares del país. acompañando al gobierno y al ejército en ese propósito de bajar nuestro impacto en CO2. Estamos revaluando nuestras metas, nos pusimos al 2030 como todo el mundo. Al planeta hay que ayudarle, el planeta que tengo aquí arriba, aquí a mi izquierda, es muy crítico. Sabemos que Bill Gates acaba de sacar ayer, antes de ayer, un libro sobre cómo ayudar a la crisis. Ya estoy metido entre el libro y tenemos que lograr ser neutros en CO2 muy pronto. Tenemos camiones a gas, tenemos camiones con electricidad. Estamos viendo cómo transformamos nuestras plantas a hidrógeno. Como pues, por ejemplo, lo ha anunciado Airbus, la solución para los aviones no era tan clara, pero el hidrógeno va a ser una solución muy clara seguramente en la próxima década, 2030 en adelante, cuando se empiecen a producir, y eso va a ayudar mucho a limpiar el planeta, pero sobre todo son los bosques. Cuando Elon Musk hace 2 semanas sacó, hace 3 semanas sacó el premio a quien pudiera tener la mejor producción, luego eso todo el mundo, pues lo más fácil es sembrar bosques, es lo que estamos haciendo. No, en los temas sociales, pues hemos sido muy agresivos siempre, pues desde que mi padre era concejal y luego alcalde de Cajicá 20 años, iniciamos un programa de talentos excepcionales con niños de Cundinamarca. La Fundación Alquería Cabellera se ha dedicado totalmente a la educación pública, a mejorar la educación pública. Hemos sido, dentro de estos miembros de Empresarios por Educación, fuimos miembros fundadores hace 19 años. Yo hoy tengo el honor de presidir esa junta de Empresarios por Educación y dentro de todo ese conocimiento, todo ese proceso, arrancamos hace 10 años un proyecto, hace 11 años de talentos excepcionales. Tenemos 347 niños de Cundinamarca o en colegios como los locales o el Liceo Francés o en las mejores universidades de Colombia, y tenemos algunos estudiando afuera, ya trabajando afuera en otros países, muchachos de colegios públicos. Pero lo más importante es que hemos logrado modificar la calidad de la educación pública en Cundinamarca, primero en Cajicá, que llegamos a todos los colegios a doble A, a más y a A, y estábamos trabajando en 5 municipios, ya vamos a trabajar en 24, 25 con la ayuda del gobernador Nicolás García, y llegar ya a pasar de 40.000 a 90.000 estudiantes en el elemento que es más crítico para la mejora de la desigualdad en Colombia, para bajar la desigualdad, que es una mejor educación pública, que es para las personas que no tienen otros recursos.
Estabas contando todos esos retos que tiene la empresa como tal, muy importante el reto ambiental, ese 2030 con huella de carbono cero, todo el desarrollo desde lo social y lo importante de la educación. Un reto que todos los empresarios del mundo y del país han tenido que enfrentar es lo que pasó en el 2020 con la pandemia del coronavirus. ¿Existe algo que hayan proyectado para este 2020 y no hayan podido ejecutar debido a esta pandemia? ¿Cómo vivió la alquería esta pandemia del COVID-19?
Bueno, primero, pues digamos, Alquería pues trata de estar muy conectada a lo que pasa en el mundo. Y en enero nos dimos cuenta de lo que está pasando en China, no por las noticias, sino por la disrupción que ha causado el cierre de las cadenas de abastecimiento. En final de enero entendimos que muchas empresas, incluso en Colombia, estaban teniendo problemas porque los pedidos que han hecho para marzo, para abril, no les iban a llegar. Y eso iba a romper las cadenas. Supimos que gente en Francia, que conocíamos, que ha estado en Italia, se han cerrado 14 días en su casa. Uno decía, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Antes de que verdaderamente fuera declarada la pandemia los primeros días de marzo. Por eso el 4 de marzo tuvimos nuestro primer protocolo de seguridad y trabajamos muy, muy arduamente con el equipo, todo el equipo de Alquería, concientizando a la gente. Triplicamos el número de buses, donde no había buses, como en Medellín. Pusimos buses a funcionar. El uso de mascarillas fue inmediato. Y el trabajo con lavado de manos, alcohol, distanciamiento. Y guardamos casi 200 personas en su casa por morbilidades, por comorbilidades. O sea que pues el costo de tener esas personas en la casa, tuvimos que enganchar casi 150 personas adicionales, sin contar que obviamente cuadruplicamos nuestro equipo médico en todas las ciudades donde estamos, desde Aguachica, Bucaramanga, Palmira, Medellín, los centros de acopio en todas partes, desde Ipiales hasta el Meta, enfermeras, médicos. Estuvimos liderando con la Universidad de los Andes el proceso de COVID, de muestreos, porque hay que muestrear primero, entender quién puede estar enfermo o no, quién podría enfermarse. Y pues esto fue un esfuerzo muy grande, muy coordinado, y tuvimos una muy pequeña disrupción de nuestras operaciones, afortunadamente. Realmente no cerramos porque tenemos un producto básico. La leche pues no se puede dejar de ordeñar, tiene que estar en todos los hogares de Colombia, en todas partes del mundo, pero indudablemente ha sido una preocupación muy grande, un costo muy grande, pero que la verdad cuando uno mira al final del día lo que se evitó, las cosas que logramos, aislando a la gente, teniendo un prácticamente pequeño número de casos, todo eso que se ha logrado, pues digamos, ha sido importante desde el punto de vista de lo que queríamos nosotros como familia Alquería. Por ejemplo, en febrero ya no hemos tenido casos, llevamos 17 días y ya tenemos cero casos en febrero. Entonces, pues, y seguimos muestreando muy fuertemente con la Universidad de los Andes y con nuestras ARLs a las personas que tengan síntomas o también aleatoriamente en procesos. Indudablemente hemos tenido procesos dolorosos, muy dolorosos, con algunas personas, y pues esto pues le aplaca mucho el espíritu, pero nos devuelve a la realidad de que somos seres humanos y que estamos en un mundo frágil y nos reafirma nuestros valores.
Carlos, así es, y digamos en términos de esa expansión internacional que ustedes venían implementando y creciendo, en términos de innovación de productos, sobre todo por las nuevas tendencias de los jóvenes, la soya, la almendra, ¿qué tanto efecto tuvo en todo este proceso el año que acabamos de pasar?
No, digamos que ha habido como un retorno, yo creo que muy claramente a los temas sociales y a los temas básicos de cuidado de la naturaleza, de cuidado de las personas. Entonces, pues esto nos ayuda mucho a reafirmarnos en eso. Indudablemente estamos en todas las tendencias, haciendo investigación, sacando productos nuevos como la leche de almendras, como la leche de soya, productos que sean no animales. Pero los colombianos tienen una gran preferencia sobre esos productos colombianos, sobre los productos naturales básicos de la leche. Eso ha sido, no digamos somos refractarios, pero seguimos siendo pues, muy pertenecientes a ese proceso y seguimos mejorando, como decíamos sobre el tema de vaca madrina que inauguramos ayer en el Cesar, para que los campesinos puedan tener unas fincas sostenibles desde el punto de vista ambiental y social.
Carlos, voy a cambiarte un poquito el tema y para esto quiero pues darle un poquito de contexto a los oyentes sobre, no todos los empresarios han tenido la oportunidad de trabajar en el sector privado y público al mismo tiempo. Y para esto, algo nos estabas contando ahora, pero pues Carlos, tú siendo antropólogo y sociólogo, hiciste una maestría en administración pública en Harvard, has sido profesor de la Universidad de los Andes, concejal, representante de la Cámara, trabajaste en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Justicia, como nos contabas ahora en esa época tan difícil, y pues siendo el consejo directivo de la Universidad de los Andes, es muy importante ese contexto de lo público y de lo privado al mismo tiempo, y en ese sentido quisiera hacerte las próximas dos preguntas. Para ti como presidente de la alquería y habiendo estado en el sector público, ¿cuáles son las perspectivas económicas en el 2021? Y no solamente en tu mercado, sino en el mercado general, en el país y en la región a la que hacemos parte. ¿Cómo ves lo que se viene desde el punto de vista económico en el 2021?
Bueno, yo creo que definitivamente el estado de la economía es un estado emocional, siempre, siempre lo ha sido, pues depende mucho de las inversiones que se hagan las personas, pero antes que todo, pues yo creo mucho en el estado colombiano, en su parte económica. Ha sido una cosa impresionante lo que desde el año 23 que vino la misión Kemmerer, que fue la que fundó, el señor Kemmerer fundó el Banco de la Reserva Federal el año 11 en Estados Unidos. Colombia desde los años 30 ha tenido un manejo impecable. Eso se ha fortalecido, lo hablábamos con Fernando Mejía, el director de Desarrollo, el viernes pasado en un par de conversaciones que tuvimos con empresarios por educación, donde queremos montar pues, un observatorio de la educación como es desarrollo para la economía. El desarrollo mismo había planteado un 7% de caída de la economía, fue 6,8%. Eso nos alegra porque quiere decir que primero son muy exactos en los temas que plantean. El FMI y el Banco Mundial han planteado 8, 8,5 de crecimiento. La resiliencia de la economía colombiana es parte de esa resiliencia que hablaba el presidente Duque, que mucha gente, entre comillas, se burló diciendo que es que los colombianos no podemos ser solamente resilientes, pero somos y hemos sido fuertemente resilientes porque nos ha tocado todas las guerras, todos los secuestros, todos los procesos, toda la guerra con el paramilitarismo, la guerra contra la guerrilla, toda la guerra contra la droga. Yo creo que eso nos devolvió, pues básicamente nadie esperaba que el nivel de desempleo estuviera en 12,5% tan pronto. Seguramente que nos vamos a demorar 2, 3 años, como se demoró en el año 98, en devolverse. Y este año estamos planteando un crecimiento, pues el desarrollo que está planteando un crecimiento del 4-8. Y se ve en las ventas, se ve en lo que estamos viendo, la recuperación de la gente. Hubo unos primeros días de enero donde hubo, pues, indudablemente con los cierres, pues la gente pito de negativa, pero ya ahora con la llegada de la vacuna, que pues que indudablemente es un proceso, en todas partes es un proceso, por tarde o por rápido, ya está la luz aquí. Estábamos precisamente ahorita con el ministro de Salud en la campaña que estamos liderando con Bavaria y Coca-Cola y la Fundación Santo Domingo Analquería para la vacunación, para que la gente se vacune. Y estaba el ministro de Salud que venía de vacunar a la primera enfermera allá en Sincelejo. Creo que Colombia siempre ha sido un país que ha tenido más futuro que presente y esperamos que ese futuro se vaya expandiendo hacia el presente más fuertemente. Creemos pues que hay que ser muy optimistas. Creemos que el país tiene que desarrollarse profundamente, tiene que bajar sus niveles de pobreza. Eso es un reto enorme ante lo que pues, sucedió en la pandemia. Hemos llegado a niveles de 36% de pobreza o de 27% de pobreza y volvemos a caer al 36%. Y eso pues es muy preocupante. Aunque venimos de una caída del 60, 70%, Venezuela volvió al 90%. Obviamente esto no es consuelo para nadie, pero tenemos que luchar por reducir la pobreza por debajo de un dígito en los próximos 10, 15 años y erradicar la pobreza extrema. El reto también está en eso, en que 60% de los pobres están en el campo y la política en el campo ha sido estructuralmente, no es un tema de gobierno, sino de Estado, pobre. El ministerio no cuenta con las capacidades, precisamente ahora en la siguiente reunión estamos discutiendo un proyecto de ley de crédito a los campesinos, sin crédito a la gente, pues no hay forma de que se desarrolle, no hay forma, uno tiene crédito, tiene capital, pero si no, pues estamos del siglo XVII. Entonces, pues lo veo muy bien, lo veo que este país va andando, se va desarrollando, se va moviendo y también las cifras, pues han sido, pues como decía el doctor Fauci, el virus no lo maneja sino el mismo.
Claro, sí.
Y en Colombia estamos en 4.000, 5.000 casos y no sabemos exactamente por qué. Sabíamos que, claro, las fiestas de diciembre generaron un pico importante porque la gente pues, se reúne, pero si logramos mantener un poco de disciplina, a pesar de que eso lo decíamos ahora con la vacuna, que a pesar de que la gente empiece a estar vacunada, no puede salir a hacer fiestas. El primero tiene la segunda vacuna y segundo, pues, pueden ser transmisores. Entonces, pues nos esperan 2, 3 meses más de paciencia muy fuertes y luego seguramente otros 2, 3 meses más, 6 meses, pero seguimos trabajando, seguimos con la, si sabe uno que está con su tapabocas bien puesto, si está al aire libre, si tiene la distancia, si se lava las manos, estamos en lo que toca estar.
Carlos Enrique, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando, la situación del gobierno, sobre todo desde el punto de vista de enfrentar una situación tan complicada, en términos populares, raspamos la olla. ¿Cuál es tu punto de vista con una posible reforma fiscal o tributaria, teniendo en cuenta esos productos de la canasta familiar como los de ustedes y ese posible incremento que puede afectar el bolsillo de los colombianos, ya afectados también por esta situación? ¿Cómo desde tu punto de vista de empresario y que has sido parte del sector público, ves esta reforma tributaria que tal vez para el país es necesaria, pero es muy difícil de asumir para el colombiano o para los colombianos?
La principal preocupación del gobierno son las exenciones y pues en parte algunas exenciones se tienen que resolver con pequeños impuestos, pues para no afectar pues el golpe a las empresas y no afectar el bolsillo, afectar de la manera más mínima el bolsillo de los colombianos que obviamente están muy golpeados. Después de un 7% de caída, 6.8% de caída, pues obviamente no es uniforme. Siempre en las personas más, personas de la calle, la que sufre más el informal, es el que sufre más la informalidad, la que más sufre. Subir los alimentos pues sería bastante riesgoso. Y subirle un 19%, pues ni se diga. Lo que pensamos que iba a ser una pequeña reforma de pasar el IVA del 16 al 19, del 17, hubo una pequeña recesión que duró año y medio. La verdad, las ventas empezaron a recuperar en junio del 2018. Entonces, pues uno ve lo que la gente sufre y lo que la gente siente cuando simplemente ese dinero que tenía en el bolsillo se va en otras cosas, se va en el Estado. Y celebro mucho que el gobierno ha estado hablando que va a hacer unos esfuerzos en gastos muy fuertes, pero también eso tiene que extenderlo a las gobernaciones y a los municipios, donde el gasto es desfrenado, donde el gasto no tiene control, donde las capacidades departamentales no existen. y la gente de a pie, pues, tiene que pagar su predial, tiene que pagar su ICA. No lo descuentan porque no hacen declaraciones de renta. Entonces, pues, es un mensaje que debe ir mucho más fuerte. Si usted leyó a Diana Saray en la semana, el domingo, la directora de Vanguardia, sobre cómo están hechas las declaraciones de renta y cómo las personas que tenemos más recursos debemos pagar mucho más en renta como personas que las empresas y que los ciudadanos en el proceso. Lo que pasa es que hay muchas tranqueras en la Diana, hay muchas tranqueras en lo político para hacer eso, pero debería ser así. Eso no hay duda. No al ciudadano a pie ponerlo a pagar lo que está pagando.
Carlos Enrique, voy a cerrar y antes de despedirnos con esta última pregunta, quiero que sea una pregunta un poco más personal. Y es que todo este tema que estamos hablando, todo este efecto de la pandemia, todas estas medidas que pueden venir a aplicar a los pequeños empresarios desde el punto de vista de una reforma, ¿cuál sería ese consejo que Carlos Enrique le da a esos pequeños y medianas empresas que han tenido que enfrentar esa crisis y no encuentran de nuevo y la motivación para resistir y como que no ven la luz al final del túnel? ¿Qué consejo les puedes dar para que no tiren la toalla? Y sobre todo me gustaría que lo enfocaras también desde el punto de vista de esa crisis que ustedes tuvieron que enfrentar en el año 2000 y cómo esa recuperación los llevó a ser ganadores del premio Ave Fénix por esa recuperación económica. Esos obstáculos que hoy están enfrentando estos pequeños empresarios, ¿cuál es ese consejo que les da Carlos Enrique?
Como hablábamos al principio de nuestra charla sobre leer biografías de personas destacadas, de grandes empresarios, que empezaron todos pequeños, muy pocos empezaron con todo en la mesa. Hay frases populares que funcionan y frases de otras personas que son muy críticas. Hay una frase de Winston Churchill que me fascina, que es que el éxito se basa en ir de fracaso en fracaso sin dejarse uno amilanar. Entonces uno cae, 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 hasta que finalmente no sabe uno cuándo llega a ese editor número 27 que visitó J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter. Dijo con el tercero, con el cuarto, con el quinto, no, con el décimo, con el doceavo, con el quinceavo. No, tuvo que llegar hasta el veintisieteavo para que se pudiera llegar a donde está. Y segundo, que verdaderamente hay que insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Yo creo que eso es parte del esfuerzo. Uno tiene que estar ahí. Y otra frase también, pues, de que era es de Platón, pues, es una práctica. Uno no puede pedir que Platón pensaba en eso, pero dice que la dificultad es la madre del ingenio. Uno cuando está en dificultades es cuando se le ocurren mejor las cosas. Cuando está en sitios suaves, la pasa bien, no tiene muchas inquietudes, no avanza mucho. En ese sentido, pues hay que seguir encontrando alternativas, hay que seguir buscando formas. Ya del año publicaré el libro sobre alquería y todas las dificultades que tuvimos en la ley 550 y la estoy recopilando y eran enormes. Uno pues no se acaba de como dice también una frase, solamente cuando uno llega a puerto sabe que ya llegó sano y salvo, pero la tormenta que tuvo que sobrevivir fue enorme, pero queda atrás en la memoria pequeña y lo que queda hacia adelante son la visión de futuro que tengamos.
Carlos Enrique Cavalier, coordinador de sueños de la Alquería, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir esa experiencia desde lo público, desde lo privado y darle ese espaldarazo a los pequeños empresarios que, como los que trabajan con ustedes, hoy están pasándola mal, pero que seguramente van a salir adelante. Gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer, gracias a todos los oyentes.